I ara, perquè ens explique, perquè ens diga com va funcionar el ple d'ahir del govern, tenim al costat nostre, però per telèfon, a Germán Renau, diputat nacional del Partit Socialista. Buenos días, Germán.
Hola, muy buenos días.
Ayer tuvieron un día muy largo, ¿no?
Sí, ayer fue un día muy, muy, muy largo. De hecho, yo creo que fue uno de los plenos más largos que yo recuerdo, una de las sesiones más largas que yo recuerdo.
Empezaron a las 3 de la tarde y eran las 2 de la madrugada cuando se terminó.
En efecto, sí, estuvo el pleno fue ininterrumpido, fueron 11 horas de pleno. Uh-huh. 320 diputados, lo seguimos cada uno desde su casa, el pleno telemático, uh-huh. Pero hubo ahí 35 compañeros diputados y diputadas que estuvieron esas 11 horas sentados en el pleno representando a todos los que estábamos lejos en ese momento.
Uh-huh. Mire, información oficial. Allí se debaten 5 reales decretos.
Sí, en efecto. Sí, ayer el pleno, esto viene de hace unas semanas. En el pleno de la semana del día 10, uh-huh. Estábamos todos en Madrid ese día, el martes, que empezaba el pleno de esa semana. Y unas horas antes de que se iniciase el pleno es cuando salieron las informaciones de que había habido varios positivos en varios diputados y se decidió suspender el pleno esa semana, aplazar el pleno de esa semana a la espera de los acontecimientos realmente. Uh-huh. Sobre todo teniendo en cuenta que allí somos 350 diputados y diputadas que vamos a estar encerrados en una sala, por muy grande que sea, durante 3 días. Uh-huh. Y que luego nos vamos a ir a exactamente todas las provincias, sin excepción del país. Y evidentemente se adoptó esta medida de suspender el pleno. Y se suspendió también el de la semana siguiente. Y entonces, pues por una cuestión de plazos legales, el miércoles 25 de marzo estaba establecido. Nos habían avisado que sería el 24, fue el 25. Había que convalidar ciertos reales decretos que se habían promulgado durante las semanas anteriores. Uh-huh. Y aparte, pues en esa misma sesión de ayer se convalidaron los reales decretos que han ido saliendo durante esta semana de la crisis del COVID.
Uh-huh. Concretamente, tiene una numeración del 4 al 6, del 4, sí. Del 3, ¿la numeración que tienen?
Sí, sí, bueno, ya había los reales decretos se numeran correlativamente. Uh-huh. El 1 de 2020, el 2 de 2020, había 3 reales decretos que ya se habían convalidado anteriormente y estos se convalidaban 5 reales decretos. Uh-huh. En este caso, el 4 y el 5 no estaban, digamos, relacionados con el tema del coronavirus. Uh-huh. Estos eran reales decretos anteriores que estaban a la espera de pasar por el Congreso y bueno, el 4 de 2020 era el que derogaba el despido por faltas de asistencia al trabajo por bajas justificadas de los trabajadores. Esto era una cuestión que estaba pendiente y eso el primero que se debatió y que se votó fue. Sí.
Mire, para que los oyentes vayan poniéndose en situación, la derogación de la reforma laboral se vota por unanimidad. ¿Votan todos a favor?
No. No votaron todos a favor. En este momento tendría que buscarlo porque fue muy largo y hubo muchísimas votaciones.
Pero en este caso no votaron todos a favor.
No.
Vale. ¿Pero sí se acuerda de quién votó en contra de esa derogación de la reforma laboral?
Pues lo tendría que mirar, pero creo que... me parece que Vox votó en contra, pero no estoy... Creo que sí, porque, desde luego... mira, la verdad, no voy a decirlo. Uh-huh. Porque en este momento no lo recuerdo porque hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hubo 15, 16 votaciones diferentes,
sí,
ayer.
Sí.
Y ahora mismo no te lo sabría decir, pero desde luego sí que recuerdo las intervenciones perfectamente. Uh-huh. Y recuerdo la intervención, en este caso, por ejemplo, de Vox, que me pareció muy surrealista porque ellos opinaban que, por supuesto, que hay que poder despedir a un trabajador porque se ponga enfermo. Porque hay mucha gente que no está trabajando y si alguien se pone enfermo, pues ese se tiene que ir a la calle. Uh-huh. Hay muchos que no están enfermos que pueden trabajar.
Uh-huh. Pues esto... Y esto
que me parece totalmente decimonónico, algo digno de antes de la Revolución Industrial.
Uh-huh. Y pasemos a la ayuda de la agricultura, que es el 5.
Sí. Sí, en efecto, el siguiente que se aprobó fue el de las medidas en materia de agricultura y alimentación. Eso también estaba pendiente. Recordemos que antes de que todos hablásemos de sanidad, virus y coronavirus, teníamos y seguimos teniendo un problema muy importante con la agricultura y con la cadena alimentaria, con la cadena de valor de la alimentación y la agricultura. Y bueno, esto era un real decreto de todas las medidas que se pusieron encima de la mesa por parte del Ministerio, por parte del ministro Luis Planas, para hacer frente a estos problemas de pérdida de valor a través de la cadena para los agricultores, y era algo que estaba pendiente también de aprobación.
¿Ahí sí hubo una unanimidad?
Ya te digo que lo voy a ir buscando mientras lo hablamos, pero no...
¿Se acuerda alguna intervención que le llamó la atención sobre esto?
Es que realmente ayer, a pesar de que se hablaba de diferentes cosas, constantemente volvíamos a lo mismo. Volvemos a la situación estándar en la que llevamos sumidos muchísimo tiempo, que es pues una situación en la que cualquier palabra por parte de la derecha se utiliza básicamente para atacar al gobierno, sea lo que sea. Este momento en el que estamos sumidos en una crisis sin precedentes, creo yo, sanitaria, y que aún así la derecha pues parece que cree que no va a tener suficiente tiempo después para criticar al gobierno, que lo está haciendo ahora cuando lo que debería estar haciendo es remar todos en la misma dirección.
El sexto eran las medidas urgentes y ahí sí que ya nos vamos al coronavirus, ¿no?
Sí, los tres siguientes puntos, los puntos 3, 4 y 5 del Pleno, que son los reales decretos del 6 al 8, estos, aunque se votan independientemente, se debatieron todos de forma conjunta. Se debatieron todos de forma conjunta porque, digamos que están todos muy interrelacionados. Son las medidas que se han ido aprobando durante estas últimas semanas por el tema del coronavirus. Vale, hablamos de las primeras medidas urgentes económicas y de protección de la salud pública, que son pues bueno todas las medidas que se tomaron pues desde la suspensión de lanzamientos judiciales, extrajudiciales, hipotecarios, desde todo ese tipo de medidas económicas y sociales que se han ido tomando. Los otros reales decretos son sobre todo de medidas económicas y de impacto social y bueno, son, digamos, todos relacionados. Luego se votaron individualmente, pero bueno, se debatieron todos en conjunto.
La que más, bueno, o lo que más tarde vimos fue la votación de la ampliación del estado de alarma, ¿no? del confinamiento.
Sí, en efecto, esa votación sí que es la que fue a las 2 de la mañana, pero bueno, sí, eso fue la última parte del debate, la comparecencia del presidente para solicitar la ampliación o la prórroga del estado de alarma, y ese fue el debate que vimos a última hora, que yo ya no sé si habría mucha gente pendiente de las pantallas, tampoco creo que hubiera mucha gente antes pendiente de las pantallas. Pero bueno, de todas formas, fue un debate, yo creo que marcó mucho las posiciones de los diferentes partidos, y se vio muy claro quiénes están apostando por ayudar y quiénes están aportando ideas, se lleven a cabo o no se lleven a cabo esas ideas, pero quién está aportando, digamos, abanico de posibilidades para que el gobierno tenga más herramientas a la hora de tomar decisiones, y quién está simplemente instalado en la crítica, en la descalificación y en básicamente intentar aprovechar esta situación para ver si gana un par de votos en unas elecciones que sean dentro de X años.
Lo que sí que, bueno, ha llegado una nota de prensa y nosotros de alguna manera sí que lo agradecemos, porque la información para nosotros es primordial, y es que ahora sí que semanalmente ante la Comisión de Sanidad del Congreso habrá una intervención. Es decir, esto fue propuesto por el Partido Nacionalista Vasco y comprometía al gobierno una información documental y estructurada. Y de alguna manera lo que quería es que tuviéramos semanalmente una intervención, a lo cual el ministro Salvador Illa dijo que sí, que vamos, que de hecho sí. Fue en su primera intervención cuando lo dijo, ¿no?, del debate.
Sí, yo, bueno, creo que hay que remarcar la transparencia del Ministerio de Sanidad, creo que está siendo ejemplar, porque no hay... no sé, la cantidad de información que nos están dando es total, diría yo. Y está siendo yo creo que encomiable las comparecencias diarias del equipo de respuesta, las comparecencias que está haciendo el ministerio constantemente. Hoy hay una comparecencia, como decías, en el Congreso, del ministro. Me parece que hay que destacar la transparencia que se está llevando a cabo en este momento, sobre todo con el tema del coronavirus, que creo que es muy muy importante que el ministerio ofrezca información constante, fiable y contrastada, porque lo que estamos viendo, y es algo que es muy preocupante, es el aprovechamiento por parte de quien sea de esta situación para generar un estado de malestar constante a través de noticias falsas que circulan sin parar por las redes sociales, por las redes de comunicación, por WhatsApp, por los grupos de Telegram, en Twitter, en todas partes. Y yo creo que es muy, muy importante que la única forma que tenemos para luchar contra esto es precisamente estar constantemente dando información a la ciudadanía, información de primera mano, información cierta y veraz.
En este caso, también tenemos que decirle a los oyentes, en este momento, que todos estos bulos, toda esta desinformación que se está lanzando por las redes, también será investigada. Es decir, hay policía especial y que tienen medios para saber de dónde sale todo esto. O sea, que también no crean que van a salir impunes. La desinformación se va a apagar.
Ya se ha avisado y se ha dicho que esto se va a recopilar la información. Ahora mismo puede ser una prioridad o no. Eso lo tiene que determinar la fiscalía y lo investigará cuando tenga que hacerlo. Si tiene que ser cuando todo esto haya pasado, pues que lo haga entonces. Pero evidentemente tenemos que entender que esto no puede ser.
En un estado de alarma lo que no se puede es además jugar a reventar la tranquilidad y sobre todo las noticias que sí que realmente tienen que llegar a las personas y a la ciudadanía. Claro. Otra cosa que nos llamó la atención fue... la ampliación del estado de confinamiento fue apoyada por todos los partidos excepto Esquerra Republicana, Junts per Cat, Bildu y CUP. Estos dicen que o se confina a Cataluña.
Sí, yo realmente ayer hubo. Bueno, antes que nada quiero rectificar. Antes he dicho, porque estaba mirándolo mientras hablábamos. Y sí, en efecto, los reales decretos que hemos comentado antes, he dicho que creía que Vox había votado en contra, no, votó a favor de la convalidación de los dos primeros reales decretos, a pesar de sus intervenciones, que fueron como suelen ser, da igual. En fin, ustedes son muy malos, son lo peor, pero bueno, voy a votar a favor.
Sí.
Eso es otra cuestión. Lo que estabas comentando ahora, hay una cosa que me produjo ayer cierta tristeza. Las intervenciones fueron muy dispares. Hubo tiempo de intervenir en muchos sentidos diferentes, en muchos puntos distintos. Pero es cierto que yo creo que ayer sobraban las banderas. Y cuando digo las banderas me refiero a todas las banderas. Porque yo creo que la única forma de luchar contra esta crisis es mediante dos cuestiones muy sencillas. Por una parte, es la ciencia, porque es la única que nos va a sacar de aquí, es la ciencia. Las decisiones políticas deben estar supeditadas a la información científica que se tenga en cada momento. Y esto lo digo porque hay partidos, tanto partidos nacionalistas, de nacionalismos periféricos o nacionalismos centrales, que están pidiendo medidas muy dispares, y que están pidiendo medidas que están basadas en básicamente la información de pues me levanto esta mañana y creo que hay que hacer esto. Hay partidos que están pidiendo el confinamiento total y absoluto y el cierre de toda la producción no esencial, y hay partidos como Vox que está pidiendo que se reactive la economía, que se, porque hace 4 días o hace 2 días aportaron una serie de puntos y medidas que había que llevar a cabo, que era pues volver a abrir ciertos comercios. A ver, recordemos que ellos, cuando se decidió que se cerrara todo excepto las farmacias, excepto las tiendas de alimentación, ¿por qué las mercerías no pueden abrir? Quiero decir que las medidas que están pidiendo son muy dispares y son muy diferentes, y las medidas que se están adoptando, solo el tiempo, porque no, esto no lo hemos visto nunca antes. Bueno, sí, lo vimos, pero en tiempos de la Primera Guerra Mundial. No eran los mismos parámetros ni vivíamos en el mismo mundo. Pero esto no lo hemos vivido nunca antes. Y las decisiones que se están tomando, solo el tiempo y el análisis posterior podrá decir si eran las correctas o eran las equivocadas. Pero las que se están tomando en base a una serie de criterios científicos. Y se están tomando en base a una serie de datos que se tienen y el conocimiento actual, no el conocimiento futuro ni el conocimiento pasado. El conocimiento futuro porque no lo tenemos, y el conocimiento pasado porque ya no sirve de nada, sino se está utilizando lo que se sabe en este momento. ¿Es necesario endurecer las medidas de confinamiento? Pues evidentemente los datos o la decisión que se toma de la magnitud de la cuarentena, del confinamiento actual, se está tomando en base a unos parámetros de una curva de contagios, ¿vale? Que básicamente estoy hablando, evidentemente no tengo esa información y ese contacto con el ministerio que me dice, oye, sí, esto lo estamos haciendo por esto. Pero lo que sí me imagino, como persona de ciencia que soy, es que las decisiones no se toman tirando una moneda al aire y si sale cara nadie sale de casa y si sale cruz nos vamos todos a la calle. Se están tomando las decisiones en base a una capacidad del sistema sanitario, en base a una capacidad de la sociedad y en base a una ponderación del daño económico futuro, si puede provocar más problemas que soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si pensamos que las medidas de confinamiento actual van a convertir la tasa de reproducción del virus, este famoso R0 del que tanto se habló, que estaba en el 3, si las medidas actuales lo pueden bajar por debajo del 1, pues a lo mejor medidas infinitamente más duras aportan muy poco beneficio a esa tasa de contagio, a esa mejora de la tasa de contagio, pero sin embargo nos van a provocar muchísimos problemas a posteriori. Evidentemente, las decisiones políticas son políticas, pero se tienen que basar en alguna información. Y yo creo que el Ministerio de Sanidad está tomando las decisiones que está tomando y el Gobierno está tomando las decisiones que está tomando basados en una información. Y a unos les gustaría que fuesen a más y a otros les gustaría que fuesen a menos. Vale, pero ¿con qué criterio? ¿Alguno ha explicado su criterio? Porque ayer en el debate una cosa muy importante que se vio es que para la derecha el Gobierno lo está haciendo todo muy mal, todo fatal, no está dando pie con bola.
Sí.
Yo no les oí dar ni una sola propuesta. Yo no les oí decir, estáis haciendo mal esto porque teníais que haber hecho aquello. Esa segunda parte de la frase no la oí en toda la tarde y en toda la noche ni una sola vez. Sí que se criticó mucho al Gobierno por la falta de material. Bueno, recordemos que el Gobierno hace 10 días que está a cargo de esto, pero la sanidad lleva transferida 20 años a las comunidades autónomas. Yo oí a Pablo Casado, por ejemplo, decir que había que haber sido más previsores y había que haber comprado material. Bueno, hasta el día 13, hasta el día de antes del estado de alarma, compraba el material las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP compraron el material. Porque entonces sí que evidentemente podrían decir, mira, nosotros lo sabíamos y vosotros no tenéis ni idea. Pero yo creo que aquí estamos todos actuando dentro de la mejor de las intenciones de cada uno que toma una decisión, y por supuesto con el conocimiento y con la información que tiene en ese momento, ni más ni menos. El día 11 se sabía que esto iba a ser así. Pues yo no recuerdo, yo cuando nos enviaron a casa, yo recuerdo que el Partido Popular, que Pablo Casado y que Cayetán Álvarez de Toledo salieron a dar una rueda de prensa diciendo que les parecía muy mal, que ellos consideraban que se tenía que celebrar el pleno. Ese mismo día.
Cuando...
Ese mismo día querían que juntásemos a 350 personas de toda España juntos en la misma sala, para que luego cada uno se fuera a su provincia. No sé, yo creo que... evidentemente, cuando las a toro pasado, todos somos muy toreros y todos sabemos que se tendría que haber hecho de otra manera. Ya, pero la cuestión está en tomar la decisión en ese momento y en esa situación.
Mire, no cuando anoche estaba usted en el estaba en la intervención, aunque fuera telemáticamente, usted tenía la sensación de que el atril del Congreso era un escenario donde cada político estaba sacando rédito para tener nuevos votantes.
No cada. Yo ayer oí intervenciones interesantes de todo el espectro político. O sea, no voy a hablar de derecha y de izquierda. Voy a hablar de políticos responsables y políticos irresponsables. Yo creo que hubo gente que, con la mejor de las intenciones, pues apoyó al gobierno o criticó al gobierno, aportó soluciones o no aportó soluciones, pero que desde luego creo que estaba hablando de buena fe y con el corazón, porque estamos en una situación, creo que dramática, y todavía no estamos entendiendo realmente la magnitud de la situación en la que nos encontramos.
Como por ejemplo
porque
cuando
al principio.
Porque sí. Por ejemplo, cuando le pedían explicaciones y responsabilidades al presidente del gobierno, como que tenía entretenido, o en este momento de entretenimiento, no sé, entre comillas, haber sentado a Pablo Iglesias en el CNI o haber transferido a la comunidad catalana lo que es leyes de prisiones y demás.
Me parece todo esto totalmente increíble. Que puedan pensar que se están utilizando los reales decretos de emergencia para colar cosas por la puerta de atrás. Es que me parece increíble que puedan plantear eso. Eso que comentan del CNI, básicamente lo que hace es corregir un real decreto anterior, en el que ya se había tomado esa decisión, ¿vale? Y que por una cuestión de redacción, el Partido Popular y Vox querían llevar al Constitucional. Pero vamos a ver, el gobierno decide quién está en el comité de seguimiento del CNI, ni más ni menos. Eso es una cuestión de decisión política. Y por otra parte... todo lo demás, claro, yo ya digo que había dos reales decretos que no estaban relacionados en absoluto con el tema del coronavirus, ¿vale? Que fueron los dos primeros reales decretos que se trataron. Y lo demás, las transferencias de competencias, pues oye, los estatutos de autonomía están aprobados por las respectivas autonomías y por el Congreso en su momento. Entonces las transferencias de competencias que se hagan o se dejen de hacer son las que están recogidas en el estatuto de cada autonomía, ni más ni menos. Ni más ni menos.
Germán Renau, estaría toda la mañana preguntándole cosas, porque además tengo un montón de dudas y fíjese, yo sí que seguí las intervenciones, pero se nos acaba el tiempo. Es radio, espero que podamos volver a hablar con usted y nos siga contando cosas.
Yo estoy, como sabes, a vuestra disposición siempre para hablar con vosotros de lo que sea, de lo que haga falta, e intentar transmitir la información que tenga. Y antes de despedirme quería dirigirme un poco a toda la gente para decirle que por favor que sigan haciendo las cosas como las están haciendo la gran mayoría de los ciudadanos, que es estar en su casa, estar confinados. Es duro, es muy duro, pero es lo que hace falta en este momento. Y sobre todo un agradecimiento desde el fondo del corazón a toda la gente que no está confinada en su casa, porque lo que está haciendo es cuidar de todos nosotros y de todas nosotras en la sanidad y en todos los servicios esenciales para este país. Y vosotros, cuidaos mucho, Susana, y espero volver a hablar con vosotros pronto.
Muchas gracias, Germán Renau, diputado nacional, y buenos días.
Hasta luego.